del Evangelio de Juan, capítulo 14 del Evangelio de Juan, comenzando en el verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Bueno, hace muchos meses, o quizá 2 años, en este mismo lugar fuimos viendo cada domingo pasajes del Evangelio de Juan, hasta que vimos todo el Evangelio. Y también, naturalmente, en su día, pues estudiamos el capítulo 14 de este libro del Nuevo Testamento. No recuerdo exactamente lo que yo pude decir entonces sobre este capítulo 14. Tendría que repasar quizá pues algunas notas que hice sobre él, pero a propósito no las he mirado, porque sin duda alguna, cuando hablamos de este capítulo 14, hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y seguramente que en este capítulo 14 pues tenemos aspectos que apuntan a esa segunda venida. Pero pienso que al volver a leerlo, ya son muchas veces en mi vida en la que yo he leído este capítulo, y al volver a meditar sobre él como si fuese la primera vez que lo hacía, quizá descubrí cosas de las que no había tomado conciencia hasta ahora. Y por eso es probable que los que se acuerden de lo que dijimos, si alguien se acuerda, cuando hablamos de este capítulo 14, o algunos que tienen las cintas en sus casas, pues escuchen alguna cosa, algún aspecto que yo no haya dicho en el momento cuando lo presentamos por primera vez aquí en esta iglesia. Y tiene que ver también con la segunda venida del Señor. Durante muchos años, y por eso pienso que quizá en aquella ocasión fue así, como tantos expositores bíblicos, yo veía en este capítulo 14 la segunda venida de Cristo como un acontecimiento o un evento histórico, escatológico, a devenir en el tiempo futuro. Sigo viendo eso aquí. Pero creo que ese aspecto de la segunda venida de Cristo en este capítulo 14 de Juan es el aspecto que está detrás de todo lo que Juan dice. Es decir, la proyección histórica, escatológica, de los últimos momentos de la historia, cuando el Señor Jesucristo volverá a esta tierra para establecer un reino de paz y de justicia sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones de la tierra. Pero me ha sorprendido que aquí se habla de otra venida del Señor, que tiene que ver con el tiempo mientras que vivimos aquí. Cuando partimos el pan y leemos los textos de 1 Corintios 11, entre otras cosas leemos: porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ahí se está hablando, sin duda ninguna, de la segunda venida de Cristo desde el punto de vista histórico. Un día el Señor Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, al este de la ciudad de Jerusalén, y allí, sobre la cima del monte, desapareció de su vista, yéndose hacia los espacios infinitos. Y allí mismo, unos ángeles de Dios prometieron a aquellos discípulos del Señor que este Jesús que habéis visto subir al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto marchar. Y en ese sentido no hay más que una segunda venida. No hay dos, como predican algunos, aunque no quieran aceptar que predican dos. La Biblia desconoce dos segundas venidas de Cristo. La Biblia solo conoce una segunda venida de Cristo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia solo conoce una segunda venida de Cristo tal y como Él marchó. Es decir, una persona histórica, Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos al tercer día por el poder de Dios, con un cuerpo de gloria, inmortal, eterno. Y de ese personaje en las Sagradas Escrituras solo se habla de que volverá otra vez. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, las especulaciones sobre este tema debieran de ponerse delicadamente aparte. Pero yo creo que aquí en Juan 14 se habla de una segunda venida, no en el sentido somático, es decir, en el sentido corporal, trascendido por el Espíritu de Dios y convertido en un cuerpo de gloria, como los creyentes vamos a tener en su día, semejante a la gloria de ese cuerpo. Aquí se habla de una segunda venida de Cristo real y espiritual para el presente. Y eso es la primera vez que yo, en 30 y tantos años de ministerio cristiano, he visto más claro. Y doy gracias a Dios por ello. Y ojalá que todos aquellos que estudian la Biblia y van descubriendo facetas que antes no vieron, tengan la honestidad de decir a los miembros de la iglesia que pastorean lo nuevo que ven ahora. Y no mantener un secreto para sostener una doctrina denominacional o para no menoscabar su narcisismo o su prestigio personal en el mejor de los casos. el discurso que el Señor Jesucristo empieza a partir del capítulo 14 en este Evangelio de Juan es muy largo, sigue el 15, sigue el 16 y sigue el 17. Es cosas que el Señor Jesucristo dijo después de aquella última cena que tuvo con sus discípulos, que no tiene nada que ver con la mesa del Señor. Él celebró la última Pascua, la Pascua de los judíos. Es decir, los judíos celebraban cada año, en determinado mes y determinado día del año, que coincidía con el 14 también, la liberación de la esclavitud de más de 400 años bajo la mano de los egipcios. Celebraban su libertad, su redención, y lo hacían con una comida especial y utilizando también pan y vino. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la mesa del Señor, nunca se utiliza vino, solo copa. Y cuando el Señor Jesucristo describe lo que tiene que haber en esa copa, habla del fruto de la vid, que no tiene necesariamente por qué ser una bebida fermentada, el mosto, el zumo de la vid. Se adaptaría a la letra y al espíritu de la Escritura mucho más que el vino. En cualquier caso, los discípulos, aquellos 12, 11 hasta cierto punto, pero yo diría 12, no se turbe vuestro corazón, es como empieza: creéis en Dios, creed también en mí. El Señor Jesucristo leía en el corazón de los hombres, leía la turbación, leía la tristeza, leía el dolor, leía la tragedia interna que tantas veces cada uno de nosotros llevamos dentro de nosotros mismos. Cuando mencionaba a mi esposa esta mañana la experiencia que vivimos ayer de un paciente mío, que nació normal hace 36 años, que sufrió una meningitis y quedó muy mal en cuanto a inteligencia, y que quedó con secuelas de ataques epilépticos de hasta 20 en un solo día, de los que llama la gente los grandes y de los que llama la gente los pequeños, que son las ausencias incontables. Cuando yo lo vi hace años y pudimos reducir todo eso a que llegase a tener un ataque cada 2 meses o cada 3 y una ausencia al día o como mucho 2, a mí, por mi profesión, se me han muerto pocos pacientes. Este no se murió en relación con mi especialidad. Se murió porque llevaba 1 mes yendo al hospital del Valle del Nalón y siendo rechazado, porque todas las molestias que tenía eran psíquicas. Y me lo trajeron a mí. Y yo vi claramente que tenía problemas orgánicos físicos muy graves, aunque yo no sabía lo que tenía. Y les di una carta que no querían abrir en el hospital de Villa, porque era de un médico privado. Aunque ellos sabían, algunos de esos médicos, que ese médico privado durante algún tiempo tenía la máxima autoridad en ese hospital porque representaba al gobierno de Asturias en su junta de gobierno. y no les atendieron hasta que abrieron la carta. Y la carta tenía una amenaza entre líneas velada y clara: la denuncia al juez si no le ingresaba. Y no ya por parte de la familia, sino por parte mía. Lo ingresaron y entonces aparecieron las muchas cosas que tenía, que ya no tenía remedio. Y cuando yo llegué a mi casa con mi esposa antes de ayer y me dieron la noticia, algo cambió dentro de mi corazón. Era el paciente más inocente que yo tenía. Un paciente que llegaba y me acariciaba y me pedía que le besase, y tenía 36 años. Y es verdad que, aunque sea triste, ¿cuántas veces debiéramos de pensar lo que dice Salomón, que también se dijo aquí esta mañana, que es mejor acudir a la casa del luto que a casa del banquete? Pues este es el tema. El Señor leía en el corazón de los suyos la tristeza de su anuncio, del anuncio de su muerte. Ya de tanto repetirlo, en los últimos tiempos estaban como convencidos de que se acercaba el final y de que su maestro y su señor, algunos de los cuales en ocasiones recostaban su cabeza sobre su pecho, como Juan, les iba a dejar solos. Le habían seguido, dejando prácticamente todos sus negocios, todas sus actividades. Y el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis o creed en Dios. Valen las dos traducciones: creéis en Dios, creed también a mí. O creed en Dios, creed también a mí. En la casa de mi padre, que no es el cementerio ni la tumba ni el horno crematorio, en la casa de mi padre muchas moradas o estancias, y la palabra estancia significa una opción de quedarse de manera permanente. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, que significa país, localidad, territorio, puesto, condición, categoría, ocasión, posibilidad, oportunidad. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que es un verbo que significa tomar, coger, apoderarse de, llevarse, arrebatar. De ahí han sacado algunos lo del rapto de la iglesia: arrebatar, llevar consigo, sorprender, tomar y coger para sí. Pero es el mismo término que Jesús emplea cuando habla de su crucifixión en el capítulo 12 de este mismo Evangelio de Juan, cuando dice: y yo, si fuere levantado, exaltado, crucificado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo de os tomaré a mí mismo es exactamente igual que a todos atraeré a mí mismo, y se emplea para la crucifixión de Cristo. Estos textos han llevado a muchos y siguen siendo analizados, como aquí está claro que Jesús habla de una vuelta de una segunda venida después de irse. No diré yo que esto no sea cierto, pero sí, para mí, voy a decir que es más cierto otra realidad. Es legítimo utilizar esta parte de la palabra de Dios para hablar de una segunda venida. Yo estos días estaba escuchando algunas cosas en la televisión y tuve la oportunidad de escuchar un coloquio, o entrevistas más bien, perdón, que coloquio, algunos personajes que tienen la categoría cuasi de sabios, y algunos pertenecen a nuestro país, a nuestro Estado español, físicos y astrofísicos. Y la entrevista era realizada por un intelectual importante que hay en España, un hombre de extensísimos conocimientos históricos, culturales, yo diría que científicos y paracientíficos también, y era hablando de la cercanía del próximo milenio y cómo se va a acabar el mundo. ¿Cómo se va a acabar el mundo? Y bueno, había las teorías que más, creo yo, se han manejado, de esa agonía del sol que hemos hablado en algunas ocasiones, de que su energía se termina, lo que quizá la palabra de Dios expresa con que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, porque la luz que da la luna no es propia, la recibe del sol. Si el sol pierde su energía, se oscurecerá el sol y la luna no dará su luz. Y caerán las estrellas del cielo, dice la Biblia. De todo eso hablaban los científicos sin mencionar a la Biblia para nada. Pero hubo uno que, hablando de toda la catástrofe que podría servir suponer esto para los que vivimos en este planeta Tierra, que dependemos de nuestro sistema solar, dijo que sería muy interesante que los hombres, ahora todavía que el sol ha consumido, según los que entienden de esto más, según los sabios físicos o astrofísicos más eruditos, ahora que el sol ha consumido solo la mitad de su capacidad energética, cuando todavía le queda la otra mitad y supone miles de millones de años, sería bueno que los hombres, sabiendo que tal y como se va deviniendo el universo, un día la muerte acabará con todo en este pequeño planeta que se llama la Tierra. Sería bueno que los hombres, en su avance científico, no solamente hiciesen viajes para explorar otras estrellas, otros planetas, quizá otros sistemas solares, sino que hiciesen viajes para ir preparando un lugar en el espacio para que, cuando se acerque el fin de esta Tierra, los que vivan entonces puedan ir a ese lugar y salvarse. ¿A qué cosas han llegado y a qué conclusiones han llegado los estudiosos cuando hace casi 2000 años Juan, que era un pescador de Galilea, decía algo parecido? Y lo decía en el mismo sentido. Estos físicos y sabios que yo escuché daban mucha posibilidad, casi la máxima, a que este planeta terminará quemándose, ardiendo, será destruido por el fuego. Otro pescador de Galilea, amigo de Juan, compañero con el que formaba una cooperativa de pesca, escribió en su segunda epístola, en el capítulo 3, que los cielos y tierra que quedan ahora pasarán ardiendo y sus elementos serán deshechos. Un lugar más allá del sol, como cantamos en algún himno. donde podamos ser salvos. Y no vamos a hacer especulaciones sobre ese lugar, porque en mi criterio todos los libros que cantados teológicamente son como el cuento de Blancanieves o del Príncipe Valiente. El lugar donde nosotros vamos a vivir como personas y estar después de nuestra resurrección será el lugar donde Cristo esté. Es más, donde Dios esté. Porque el principio de este mundo empieza con Dios y el final termina con Dios. Y no hay más que eso, no hay más que eso. Pero hay dos verbos que se manejan en este pasaje de la Escritura que hemos leído, que son el verbo ir y el verbo venir. Y lo dice el Señor Jesucristo: habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y está claro que detrás de todo esto no se puede negar que haya una proyección escatológica futura de segunda venida de Cristo. Pero cuando en los evangelios sinópticos, es decir, paralelos que relatan más o menos los mismos hechos, casi con las mismas palabras en tantos lugares, Mateo, Marcos, Lucas, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se habla de una epifanía, que es una manifestación en esa segunda venida de Cristo, donde ocurrirán muchas cosas, donde aparecerá una señal en el cielo y todo el mundo, y se refiere a los habitantes de esta tierra, todo ojo, dice en otra parte, le verá. Y eso es la venida escatológica de Cristo, futura, el último momento de la última hora de la historia de la humanidad. Pero Juan no sabe nada de esa segunda venida en esa dimensión. Juan no sabe nada. Lo sabe Mateo, y lo dice Mateo 24, lo sabe Marcos, lo sabe Lucas, pero Juan habla de la segunda venida de Cristo en otra dimensión. Hay muchas teorías sobre la segunda venida de Cristo. Y digo teorías porque nadie puede pretender tener sobre este aspecto el monopolio de la verdad. Pero al menos sí debiéramos de tener el sentido honesto de respetar lo que la palabra de Dios dice. Y no hacer que la palabra de Dios vaya a cuadrar con una idea nuestra elaborada de antemano, sino dejar que sea la palabra de Dios la que nos dé la idea y la doctrina. Saben que en el Nuevo Testamento la palabra a veces se traduce por verbo, palabra, pero otras veces por rema, doctrina. Y la palabra de Dios y la doctrina de Dios, que son exactamente la misma cosa, es a lo que tenemos que estar atentos para que los acontecimientos que van surgiendo iluminen nuestro corazón y nos demos cuenta que hoy nuestra salvación está más cerca que el día en el que creímos. Que la salvación la tenemos ya, pero toda la realización con toda su dimensión de esa salvación todavía tiene periodos que devenirse en la historia. Pero esa segunda venida escatológica, con señales, con una gran tribulación, con la persecución de un pueblo, con la ciudad de Jerusalén una vez más rodeada por ejércitos de todo el mundo, de eso Juan no habla. Pero no quiere decir que eso no sea importante, es importantísimo para poder escrutar la historia y leer en los signos de los tiempos y ver dónde estamos. Y ver dónde estamos.
y la historia nos va mostrando muchas cosas. Sin embargo, se habla aquí de una segunda venida, o de una venida. Lo de segunda quizá hay que borrarlo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y yo quisiera hacer un énfasis especial en este día de que creer en Dios y no creer en Jesús no sirve para nada. Porque la salvación viene de Dios mediante la persona de Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios hecho hombre. Digamos que hay un momento en que Dios, que es Espíritu, decide materializarse, convertirse en hombre. Y uno de esos varios que hay en Dios, como indica la palabra Elohim, Dios, uno en el que hay varios, nace, como leíamos, oíamos el jueves, de una mujer. Con una finalidad impresionante, de que el Dios que se hace hombre, la divinidad que se materializa, es para que los hombres puedan ser hechos partícipes de la divinidad de Dios. Bueno, está claro que aquí no es la segunda venida escatológica, fundamentalmente por lo siguiente. Se dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, está hablando de su ida, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo son los hombres y mujeres que no creen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros o junto a vosotros y estará en o dentro de vosotros. ¿De quién habla Jesús? Inmediatamente la respuesta, que sería estereotipada en tantas iglesias del mundo, sería: habla del Espíritu Santo. Vale, habla del Espíritu Santo. ¿Solo de eso? ¿Estaba el Espíritu Santo junto a ellos? Cuando habla del Padre, cuando les dice: y si me fuere y prepararé el lugar, vendré o vengo de nuevo, otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cuando alguien dice: no sabemos a dónde vas, le dice Tomás: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y llegamos a un texto muy importante en la revelación de Dios. Es el fundamento del Evangelio, el principio fundamental del Evangelio. Nadie jamás se atrevió a decir eso en la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo, que dijo de sí mismo: aprended de mí, que soy manso. La palabra mansedumbre significa aquel que se somete a la voluntad de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que se humilló hasta lo máximo que un ser humano se puede humillar, hasta convertirse en el lenguaje, digamos, mesiánico de los salmos, en un hombre que a los ojos de los hombres era un gusano. Le veremos, leíamos el domingo pasado en Isaías 53, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, murió por nuestros pecados, por nuestras heridas, que fueron sanadas con su herida y con su muerte, y nosotros no lo estimamos. Muéstranos al Padre y nos basta. Esta pregunta que viene a continuación, desearía que nos la hiciésemos todos los que estamos aquí en esta mañana. Tanto tiempo, y tiempo aquí es tiempo cronológico de lo que medimos con nuestros relojes, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Cuando habla del Padre, habla de Él. Y no estoy, o pretendo dar, un mensaje unitario, porque yo defiendo teológicamente desde hace mucho tiempo la posición de que Dios Elohim es uno en el que hay varios. Pero cuando habla del Padre, habla de Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Y cuando habla del otro Consolador, que está a vuestro lado, y que estará en o dentro de vosotros para siempre, también habla de Él. Después de su resurrección dice: id y predicad el Evangelio, o id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado y mandado, y he aquí yo que me voy, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de esta época, hasta que vuelva. Así que entramos un poco en la teología de lo que un gran teólogo protestante, Oscar Kuhlmann, denominaba como el ya, pero el todavía no. Las cosas que ya son una realidad a nivel espiritual, moral, pero que todavía no son una realidad histórica consumada. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el contexto habla del Espíritu Santo. Y ahora Jesús se fue, y ahora el Espíritu Santo, que es cierto, habita por la fe en nuestros corazones. Eso es una verdad lapidaria de la Escritura. Pero no es Jesús el que vive por la fe en nuestros corazones. ¿Hay alguna diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este sentido? Según Jesús, ninguna. Y quisiera decir algunas cosas que son realmente interesantes. Por una parte, porque aquí, como es obvio, estamos hablando de alguna manera del problema de la Trinidad, que yo no acepto, que nunca he aceptado, ni desde el día de mi conversión, tal y como se me presentaba. Yo no podía entender un Dios dividido. A mí las explicaciones clásicas de que el Padre hace no sé qué, el Hijo hace otra cosa y el Espíritu Santo hace otra cosa, desde mi conversión no me encajaban. Porque yo leía en la Escritura que Dios es uno. Y un día aprendí que Dios es uno en el que hay varios, que eso es otra cosa distinta de intentar dividir a Dios. Los teólogos de la liberación, intentando salvar la doctrina de la Trinidad, pero casi casi rechazándola, y no tanto el contenido como la forma de expresarse, hablaron de un término que en griego es una palabra extrañísima para nosotros, perijóresis. Significa que cada uno de esos varios que hay en Dios está fundido en el otro, que el Padre está en el Hijo, que el Hijo está en el Padre, que el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo, que el Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo, etcétera, y que es uno en el que hay varios, pero Dios es uno. ¿Cuántas veces, no? Dios le recuerda al pueblo de Israel: Israel, Yahvé tu Dios, uno es. No lo olvides nunca. Un gran teólogo protestante, uno de los más grandes, gran creyente, de talla universal, en toda la historia de la Iglesia, Karl Barth, lo expresaba de la siguiente manera: Dios, Elohim, uno en el que hay varios, es uno en tres modos de ser. Uno en tres modos de ser: en el modo del Padre, en el modo del Hijo y en el modo del Espíritu Santo, pero uno en tres modos de ser. Por lo tanto, actúe el Padre, actúe el Hijo, actúe el Espíritu Santo, solo actúa Dios. Pero para que lo pudiesen tener más claros quizá algunos de los que están aquí esta mañana, Karl Rahner, que es quizá el teólogo más grande del catolicismo del siglo XX, ¿qué les parece que pensaba lo mismo que Karl Barth? Esa no es la doctrina oficial del Papa, de la Iglesia, de la Sagrada Congregación para la Defensa de la Fe, que es el nombre nuevo de la Inquisición antigua. Karl Rahner dice: Dios es uno que se muestra en triple forma. Y eso también es lo que yo creo desde hace mucho tiempo. Cuando el Señor dice: voy y vengo a vosotros, dice también un teólogo europeo muy importante, Schnakenburg, que la segunda, ese vengo a vosotros, empieza justamente en el momento de la resurrección. Si leemos el contexto: no se turbe vuestro corazón, hay tristeza, se movían muchas cosas dentro del corazón de los discípulos, van a perder a quien más les ha amado, al lado del cual se han sentido mejor comprendidos y acogidos, el que es la esperanza de Israel y del mundo, que está diciéndoles que va a ir a la muerte, pero les dice: por un poco de tiempo el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Un poco, en el griego, micro, casi nada, lo más pequeño. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y aquel día vosotros conoceréis que yo estoy o soy en el Padre, y vosotros estáis o sois en mí y yo en vosotros. no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros para mí. El tema de esa vuelta de Jesús, por así decir, al corazón de aquellos que habían creído en él, ocurre justamente después de la resurrección. Y aquí en Juan 14 no se está hablando de una escatología futura, sino de lo que algún autor ha llamado la escatología realizada. Eso es en lo que se diferencia Juan, pero es darnos una visión más amplia de toda la revelación de Dios. Hay muchos autores del Nuevo Testamento que nos hablan de este periodo intermedio entre que Jesús fue y Jesús vuelve, y cuál es la misión de la Iglesia en este periodo intermedio, la proclamación del reino de Dios. Pero Juan quiere decirnos que ese Jesús al que nosotros hemos creído y depositado nuestra fe no está fuera, más allá del corazón del creyente, sino que vive en el corazón del creyente. Dios, dice la Escritura, son palabras del Señor Jesús, es espíritu. Así que el espíritu es Dios. Y el apóstol Pablo escribe que el espíritu es el Señor. Así que Jesús de Nazaret es el espíritu también. Y cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, está hablando de que el Espíritu Santo vive en él, de que el Padre vive en él y de que Cristo Jesús vive en su corazón, porque solo hay un Dios. Por eso dice la Escritura, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, me veréis, y entonces la tristeza se convertirá en alegría. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa prueba es que el Espíritu Santo sigue la misma metodología de Cristo para enseñarnos y revelarnos las Escrituras, pero sobre todo tiene una función: recordarnos todo lo que Él ha dicho. Y todo lo que os diga lo tomará de mí, dice la Escritura. Todo lo que os diga. Ahora, no estaba del todo claro en el corazón de los discípulos algunas cosas. Enséñanos al Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Hombre, yo creo que está clarísimo que no hablaba del conocimiento físico de Jesús. Felipe conocía a Jesús. Llevaba más de 3 años a su lado. Le conocía de cerca y de lejos. Conocía su forma de andar, su forma de comer, su forma de hablar, su forma de dormir, su forma de orar, quizá. Pero no le conocía con la profundidad que tenía que conocerle. No le conocía en esa dimensión de Dios que se había hecho carne. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. De los que estamos aquí en esta mañana, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros escuchando el Evangelio, que es igual que estar al lado de Jesús, que es igual que escuchar la palabra de Jesús, porque es la palabra de Dios la que predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos? ¿Le hemos conocido ya? Es decir, no es un conocimiento humano. Es un conocimiento que se hace desde lo más profundo del corazón del hombre. Es un conocimiento que no se puede expresar en palabras. La palabra de Dios en Romanos 8 habla de que ese conocimiento se traduce en sonidos ininteligibles, en vocablos inexpresables. Alguien dijo hace mucho tiempo que el cristianismo y el hecho de ser cristiano no consiste tanto en ciencia como en experiencia interior. En experiencia interior. ¿Qué siento yo cuando escucho el Evangelio que me habla domingo tras domingo? ¿Qué pasa por mi corazón? ¿Cómo puedo yo pasar de Dios y seguir mi vida como si no hubiese escuchado nada? El Señor repitió tantas veces a los suyos: el que tenga oídos para oír, oiga. Y no quiero gastar mucho tiempo más en esta mañana, pero la palabra de Dios en el Evangelio de Juan iguala lo que otros evangelios no tratan. Iguala a Jesús con el Padre. Iguala al Espíritu Santo con Jesús. Se dice: tendréis otro consolador, otro abogado, otro defensor, otro ayudador. Y en primera de Juan dice que si alguno hubiese cometido pecado siendo creyente, abogado tenemos para con el Padre, abogado paracleto como para el Espíritu Santo, ayudador, consolador, el mismo, que intercede por nosotros en la presencia de Dios. Lo iguala por todas partes. Hay una escatología realizada en la conversión del creyente, de todo lo que va a ser el devenir de la escatología del futuro. Habéis oído que el anticristo viene, dice Juan en primera de Juan. Pues yo os digo que ya se han levantado muchos anticristos. Esa es la escatología realizada. Todo que niega que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo y que es el Cristo, que por su muerte y resurrección los hombres pueden reconciliarse con Dios, ese es el anticristo. Y no es que Juan niegue un anticristo del futuro, es que está viendo que ¿cómo no vamos a vivir una escatología realizada si Jesús es el último hombre, el hombre escatológico, y a partir de él funciona toda la escatología? Si hay una escatología, un devenir histórico que realiza la voluntad de Dios desde que nos convertimos y celebramos el partimiento del pan en la esperanza de su vuelta. Es verdad que esa realización plena escatológica no se ocurrirá hasta que el Señor vuelva o de alguna manera nosotros vayamos primero a su presencia. Pero ya no vivo yo, dice Pablo. Vive Cristo en mí. Y debiéramos de preguntarnos en esta mañana, en nuestros corazones, ¿quién vive? ¿Vive lo que aquí se describe con el término turbar, que significa remover, agitar, revolver, perturbar, desordenar, alborotar, confundir, embrollar, inquietar, espantar, provocar? ¿Tenemos el corazón revuelto de amargura, de tristeza, de dolor, de falta de realización, o vive Cristo en nuestro corazón? Porque dice la palabra de Dios, y ya termino: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Voy a buscar, dice en el capítulo 2, en la casa de mi Padre una morada permanente para vosotros. Y eso es en cierto sentido futuro y escatológico. Pero esa morada se alcanzó cuando al tercer día resucitó de entre los muertos. Digamos que cuando Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, en la dimensión de Dios aparecieron millones y millones de moradas permanentes para todos aquellos que iban a creer en que Cristo murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación. Pero es más, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. No sólo una morada escatológica para el futuro, donde sea, donde Cristo esté, donde Dios esté, sino una morada aquí. El que Dios, que no está lejos de cada uno de nosotros, como dijese.